10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 18 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La verdad es que me gustaría darte buenas noticias económicas. Hoy, por ejemplo, puedo contarte que la gasolina está más barata, que está prácticamente en niveles de abril. Pero claro, si lo comparamos con hace un año, la diferencia se nota. Y te digo que me gustaría contarte estas buenas noticias porque son muy necesarias. Ya ves tú lo que nos encontramos hoy en día cuando vamos a por el pan, al mercado. Lamentablemente tendremos que esperar unos cuantos meses para ello, porque los indicadores que vamos recibiendo no son nada halagüeños, no son buenos. Fíjate en el último, los precios han subido y la inflación se sitúa en el 8,9% en el conjunto de la eurozona, según Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea. Eso es el conjunto de la eurozona, pero es que si nos quedamos en España, si nos vamos a nuestro país, estamos en el 10,7%. Es cierto que países como Estonia, Letonia, Lituania superan el 20%, pero España lidera la cifra de las grandes potencias económicas europeas. Francia, Alemania, Italia presentan mejores datos que nosotros. Así que, de momento, toca ver lo que va a venir los próximos meses. Y por si fuera poco, estamos teniendo un verano bastante complicado con el tema de los incendios. Por suerte ha llegado la lluvia para aliviar la situación en la Comunidad Valenciana. Te puedo contar, por ejemplo, que los desalojados de la Val de Bo en Alicante ya pueden regresar a sus casas, aunque todavía el incendio no ha sido estabilizado. Sin embargo, el daño es tremendo. También estamos muy pendientes del incendio de Begís. Ya es el peor incendio que se recuerda en Castellón en los últimos 30 años. Las llamas avanzan de forma agresiva y es que parece que el viento lo ha avivado. Tiene 120 kilómetros de perímetro y amenaza a la Sierra Calderona. Pero al margen de esto, este jueves hemos estado muy pendientes de la reunión a tres bandas en Leópolis. Eso está al oeste de Ucrania. Allí se han reunido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente turco, Tayyip Erdogan, y el ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este último ha reiterado en este encuentro que no va a negociar con Rusia hasta que Putin no saque todas sus tropas de suelo ucraniano. Claro, suelo ucraniano. Es que para Putin la zona del Donbass no es ucraniana y no piensa sacar las tropas, así que no va a haber acuerdo de paz a corto plazo. Los tres dirigentes han mostrado cierta unanimidad en cuanto a su preocupación por la tensión en torno a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Erdogan ha pedido que se evite una nueva catástrofe nuclear.
No queremos vivir la experiencia de Chernóbil. Como Turquía, por un lado, nos esforzamos por poner fin a los conflictos con una solución diplomática. Y por otro, hemos estado al lado de nuestros amigos ucranianos. Y seguimos estándolo.
Por su parte, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha asegurado que cualquier ataque sobre esta instalación sería suicida.
La instalación no debe ser utilizada como parte de ninguna operación militar. En cambio, se necesita con urgencia un acuerdo para restablecer Zaporilla como infraestructura puramente civil y garantizar la seguridad de la zona.
Kiev se mantiene en alerta máxima. Los servicios de inteligencia ucranianos advierten de que las fuerzas rusas estarían preparando algún tipo de provocación. Dicen que esto podría suceder porque las fuerzas rusas han dado el día libre a la mayoría de los trabajadores. Pero es que del otro lado, Moscú ha acusado al gobierno ucraniano de que también están preparando otra gran provocación en esta central. Como ves, esto es lo habitual en la guerra de desinformación en este tipo de conflictos. Por eso, lo mejor es hablar con los expertos. Tiempo de análisis y opinión aquí en La Linterna con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, compañeros.
Alejandro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un abrazo.
Os decía que lo mejor es hablar con los expertos, así que vamos a saludar a Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos entrando digamos que en una etapa más peligrosa en la guerra de Ucrania?
Bueno, la verdad es que a mí me encantaría que se decretase ya el fin de la guerra, pero la mayoría de los expertos, pues, que he leído, he podido consultar, afirman que vamos hacia una guerra más larga de lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, es una fase, entonces, en la que se estaría más en la estabilización, en el, digamos, poniendo como paralelismo la Primera Guerra Mundial, pues esa lucha de trincheras, ¿no? Entonces, yo creo que no es peligroso en el sentido de que alguien vaya a hacer estallar la central nuclear de Zaporilla, pero sí peligroso en el sentido de que si esto se enquista, se prolonga, y eso pues tiene una traducción en número de víctimas, no solo civiles, sino también militares, que hay que tenerlas en cuenta, claro.
Después de más de 170 días de conflicto, ¿está ganando alguien esta guerra?
Pues la verdad es que yo creo que todos están perdiendo, lógicamente, pero sinceramente, con el corazón en la mano, o con la mano en el corazón, yo creo que desde luego no la está perdiendo Vladimir Putin, porque, por ejemplo, en el tema de Zaporilla, que Zaporilla está ahora mismo bajo control ruso, y cuando piden la desmilitarización de la central nuclear, pues está reconociendo que cuando Ucrania pide esto, se está reconociendo que está bajo control militar ruso. Ahora bien, si la central nuclear recibe ataques, pues obviamente esto lo está haciendo Ucrania. Esto, a poco que una persona de a pie se ponga a sumar dos y dos, se dará cuenta de que esto es suicida, pero no por parte de Rusia, sino por parte de Ucrania. Es decir, que Ucrania está lanzada hacia allá, hacia la desesperación, ¿no? A la desesperada. Y en fin, yo creo que también esos ataques contra objetivos civiles en el Donbass, pues también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Es decir, una zona ocupada militarmente por Rusia recibe ataques con armamento de la OTAN. Hombre, obviamente entonces no es Rusia atacando esas zonas, sino que es Ucrania. Esa desesperación hace entrever que quien está perdiendo la guerra es Ucrania. Y cuando poco antes de la, o alrededor de los días de la cumbre de la OTAN en Madrid, hubo líderes europeos que viajaron a Kiev a pedirle que cediera, justo en eso que habéis comentado antes del territorio ocupado por Rusia, ¿no? Pues es que tendrás que ceder esto, porque esto ya es un hecho consumado y ya en el medio y largo plazo ya lo discutiremos, pero de momento, Zelensky, macho, tendrás que aceptar esto. Y llegó Boris Johnson, el primer ministro británico, y le dijo que no aceptase eso, ¿no? Entonces, Zelensky está recibiendo muchas presiones para que no ceda en ninguna de esas pretensiones, pero yo creo, ya digo, es mi percepción, que yo vivo a miles de kilómetros de allí y yo no tengo información de primera mano, lógicamente, pero mi percepción, por lo que se va filtrando, por lo que se va transmitiendo a la población en general en fuentes abiertas y por lo que se va contrastando también con otros expertos, por ejemplo Oscar Vara, que es un experto en economía, pues los datos van haciéndonos ver que quien está perdiendo la guerra es Zelensky, ¿no? Esperemos, ya digo, que esto acabe pronto y que se pueda, pues gracias también al papel de Turquía, se pueda llegar a una solución que ponga fin a todo esto.
Me ha abierto varias llaves para seguir preguntando, varios caminos. El primero, evidentemente está habiendo víctimas mortales, hay un país en guerra, pero uno de los principales víctimas de este conflicto está siendo la economía europea.
Sí, pues sin lugar a dudas. Mire, yo en el año 2008 Rusia invadió Osetia del Sur, en Georgia, y organizé en el CEU una mesa redonda por separado, una con el embajador de Georgia y otra con el embajador de Rusia. No pudieron venir los embajadores, se enviaron a sus segundos. Entonces una semana hicimos una, otra semana hicimos otra. Ya en aquel entonces, 2008, los rusos expusieron este argumento, que se puede mantener a día de hoy, que es: nosotros no iniciaríamos una locura de cerrar la llave del gas a Europa porque es nuestra fuente de ingresos. Esto es verdad. Esto era verdad entonces, año 2008, y es verdad ahora. El gas, el petróleo ruso es su fuente de ingresos, pero también, por supuesto, lo necesitamos, no solo para calentarnos en invierno, sino para poner en marcha toda la maquinaria industrial. Es decir, necesitamos energía no solo para calentarnos, sino también para producir. Al final, muchas de esas sanciones económicas que estamos aplicando a Rusia, la Unión Europea está aplicando a Rusia, pues nos hemos pegado un tiro en el pie. ¿Son eficaces? Pues no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que Rusia, el gas que no vende a Europa, lo vende a India, China, Vietnam, a otros países asiáticos, y el que le sobra lo quema. Y esto ha sido confirmado por la NASA recientemente. Pues efectivamente, y además la ruptura de cadena de suministros, ¿no? Es decir, no, que no solo es fundamental China en ese aspecto, sino también Rusia. Hay muchos productos, porque hay una interconexión entre los mercados ruso y europeo que afectan a ambos, no solo a Rusia, sino también a Europa, ¿no?
Y hablaba antes de Erdogan. Se está configurando como la bisagra. Todo el mundo habla con él y él está prácticamente en todas las posibles soluciones y en todas las mesas. Pues es un papel interesante para Turquía, ¿no?
Sí, él ha sabido, pues yo creo que, como se dice, navegar entre dos ríos, ¿no? Porque, vamos a ver, Erdogan, bueno, pues, ¿quién duda de la calidad democrática de Turquía, verdad? Entonces es un líder que tiene una firmeza dentro de su país y ejerce su poder político de una determinada manera, pues más bien autoritaria, y sin embargo está dentro del club de la OTAN y es además pues candidato a entrar en la Unión Europea. Bueno, lleva el país de candidato mucho antes casi que España, ¿no? desde los años 50. Pero la cuestión efectivamente es que pues es una bisagra entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo más occidental y el mundo pues más oriental, que nosotros no entendemos en Europa generalmente cómo funcionan las clavijas del poder, las claves del poder en Asia en general y en esta parte del mundo en particular, ¿no? Pero Erdogan, como está entre ambas aguas, pues efectivamente sabe muy bien cómo hacer las cosas. Para mí la clave, o para mí el ejemplo más evidente, es precisamente en la cumbre de la OTAN en Madrid. Se le hace firmar un acuerdo a Erdogan con Finlandia y con Suecia. Es decir, bueno, si admites que Suecia y Finlandia entren en la OTAN, pues ellos te van a dar esto, esto y esto. Él dijo que sí. Y aquí se vendió como que ya estaban dentro prácticamente Finlandia y Suecia dentro de la OTAN. No es así. Porque parece bastante claro que es un proceso que se puede romper en cualquier momento. En cuanto Turquía diga no, hasta que no esté totalmente confirmado todo y ratificado todo por todos los parlamentos, etcétera, es un proceso bastante largo, entre comillas, y efectivamente hasta el último momento que no esté completo, Turquía puede levantar la mano y vetarlo. Y eso es lo que va a pasar, porque ya está diciendo Erdogan, ojo, que os habéis comprometido a entregarme a estas personas y estas otras, y no lo habéis hecho, ¿no? Entonces, Erdogan efectivamente ha sabido jugar bien sus cartas y se ofrece, como de manera natural parece en la zona, pues como mediador entre Rusia y Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿verdad? Pero efectivamente es un papel que le viene bien, tanto hacia adentro de su país como en el entorno regional, porque no es percibido como un enemigo, no es percibido como alguien que haya que echar a patadas, como un invasor, sino que es alguien que viene a ofrecer ayudas. Además, hay que entender que hay una parte de Turquía que es, podemos decir, está muy atrasada, etcétera, pero hay una parte de Turquía que es vanguardista, ¿no? Entonces, está Estambul, pero también está Antalya, ¿no? Que fue el escenario de las anteriores negociaciones entre Rusia, Ucrania, la ONU, es decir, un foro de diálogo, el diálogo de Antalya, ¿no? Entonces, es un faro de la modernidad para esa parte del mundo, cuidado. Entonces, claro, para nosotros se nos queda muy bajito, pero para aquella parte del mundo, pues es muy aceptable, ¿no?
Maite Alcaraz.
¿Qué tal? Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Le escucho atentamente y me surge una duda. Al final, todo esto que está ocurriendo en Ucrania, naturalmente es muy importante y nos lo estamos jugando todo a una carta, ¿no? Pero da la impresión de que hay otras batallas que se están produciendo, otras guerras que se están produciendo sin pegar tiros, y es esa fuerza que está teniendo China y Rusia en sitios claves del mundo, ¿no? Como está pasando en Latinoamérica. Hoy hemos conocido que la propia Unión Europea se ha dado por aludida y han saltado todas las alarmas, ¿no?, por la pérdida de peso específico en Latinoamérica, y ahí España tendría que decir también mucho por su papel histórico, pero también ha ocurrido en África, ¿no?, donde Rusia y China están cobrando posiciones. Da la impresión de que Europa, el mundo que conocemos, nuestra democracia liberal, estaba dormida, ¿no?, y todo esto la ha seteado, ¿no?, todo lo que está ocurriendo, y ahora parece un boxeador noqueado. No sé si es irreversible ya que una vez que hemos perdido todas esas posiciones, y que estos países, sin embargo, se han sabido ganarlo sin pegar ni un solo tiro en determinados lugares del mundo, si eso Europa lo puede revertir, o ya es absolutamente imposible y vamos a un mundo donde las democracias liberales tienen todas las de perder.
Pues ha dado usted en toda la clave, porque efectivamente al final de todo este proceso entre Rusia y Ucrania, en toda esta guerra, hay un actor detrás del todo, ¿verdad?, que parece que está comiendo palomitas, observando muy atentamente qué está haciendo. Y yo ya lo advertí también hace, pues, durante la pandemia, me acuerdo perfectamente, que es China, ¿no? Es China quien está, digamos, al final emergiendo, ya ha emergido como potencia económica. Algunos dicen que los datos económicos de China están falseados, que nunca va a superar a Estados Unidos como primera potencia económica mundial. Yo lo que percibo en conversaciones con otros expertos y leyendo artículos y esas cosas, no, pero pues lo que veo es que ya nadie duda que China va a pasar a Estados Unidos como primera potencia, sino que la duda es cuándo va a ser eso, si en el año 2023, 25, 27 o 30, en el 2030. Y la cuestión es precisamente esa: si hasta ahora Estados Unidos era la potencia hegemónica del mundo, lógicamente las reglas del juego por las que se rige todo el mundo son las reglas impuestas por Estados Unidos, no ya después de la Segunda Guerra Mundial, sino después de la caída de la Unión Soviética. Esto parece bastante lógico. Ahora bien, pues de la misma manera habrá que aceptar, lógicamente, que una vez que le sobrepase China como primera potencia hegemónica mundial, pues ya no sean las reglas de Estados Unidos, ¿no?, las reglas de la democracia liberal representativa, sino que sean otras las reglas. Otra cosa es que a China le interese, digamos, tener un dominio territorial a lo largo y ancho de todo el mundo, pues eso yo creo que no. Pero hay otras maneras de controlar el mundo, y son esas otras guerras en las que no se pegan tiros, que es la cuestión del control de la economía y del comercio mundial. Entonces, la pandemia y después con las sanciones a Rusia, se ha visto mucho la fragilidad de las cadenas de suministros, y se ha visto que la fábrica del mundo al final es China, y que las cosas que no se producen en China, o sea, las cosas que no se producen en Europa, pues Europa las tiene que dibujar en un trozo de papel o en una pantalla, porque no las puede crear, ¿no? Entonces, efectivamente, como consecuencia de esto, China tiene que construir o tiene que colonizar las instituciones internacionales, véase la ONU, la OSCE, otras organizaciones que ya existen, tiene que colonizarlas y transformarlas a su gusto, o bien tiene que crear otras paralelas alternativas. Y precisamente lo que estamos viendo es precisamente eso, ¿no?, que se ha creado, por ejemplo, el BRICS, ¿eh? Entonces, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y hay países que están haciendo cola para sumarse al BRICS. Es que está surgiendo un orden mundial paralelo, un sistema internacional paralelo al que nosotros conocíamos y que va tomando fuerza, ¿no? Aquí se ha vendido la idea, por ejemplo, de que Rusia está aislada internacionalmente. No, hombre, de los 200 países que hay en el mundo, 50, que somos la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur, que son 50 países en total más o menos, eso les hemos dado la espalda. Pero los otros 150... o se abstienen, o están a favor de Rusia. Cuando digo Rusia, es Rusia-China, ¿no? Entonces, que es un aliado estratégico. Entonces, estamos asistiendo, efectivamente, a un surgimiento de un nuevo sistema internacional, a un rediseño del sistema internacional, en el que China es una potencia, va a ser la primera potencia, y en el que Rusia le está ayudando a eso, ¿no? Es una alianza estratégica, claro.
Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
La verdad es que Alejandro, Maite, llegaban esta tarde noticias preocupantes con el tema de la central nuclear, pero al final aquí todo el mundo está jugando su partida de ajedrez y está intentando ver cómo engaña al otro, ¿no? Esto es la guerra.
Sí, a mí me da un poco, me quedo con la sensación de lo que nos ha transmitido el profesor. Yo sí coincido con que vayamos a un conflicto de menor intensidad. No quiero decir baja intensidad, porque me parece muy acertado, Rubén, cuando has recordado que sigue habiendo víctimas mortales, y eso es la principal preocupación siempre cuando hay una guerra. Pero por lo menos si fuera de las portadas internacionales. Nosotros mismo en esta tertulia llevamos tiempo sin abordar o sin hablar del conflicto en Ucrania. Es verdad que este verano nos han abordado otras prioridades. Pero hay que recordar que la gente o no sabía o no recordaba cuando se produjo la última invasión de Rusia, o la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano, que esta guerra había empezado en el año 2014, y en concreto en la región del Donbass, con provincias prorrusas que de manera unilateral querían separarse de Ucrania. Y eso tampoco es que haya ocupado titulares o portadas durante los últimos años. Es cierto que esto es mucho más grave, y cuando nos hacemos la pregunta casi inevitable cuando hay una guerra, en esta concepción muchas veces binaria que tenemos de la realidad, es quién va ganando o quién va perdiendo. Yo sí coincido con que el panorama es muy favorable a Putin. Muy favorable a Putin de entrada, porque en esta circunstancia es muy complicado que Ucrania dé pasos o dé los pasos exigidos por la Unión Europea en términos de transparencia y evolución democrática que se le exige. En condiciones de guerra, de conflicto bélico, pues bueno, muchas veces el respeto a las normas es lo primero que salta por la ventana. Pero es que además el hecho de que desaparezca de los informativos o de las portadas de los periódicos también contribuye a que esa guerra que habíamos vivido en el corazón de Europa y en la que toda Europa estaba implicada para vencer al invasor ruso, al final, cuando lo que tienes todo el día encima de la mesa es el encarecimiento de la vida, de la cesta, de la compra, de la energía, pues a lo mejor esa moral que teníamos al principio de todos unidos y solidaridad con Ucrania porque hay que vencer, a lo mejor se va diluyendo. Y con esto no quiero decir, Rubén, que si nos diesen a elegir mañana elegiríamos que gane Rusia, pero probablemente en nuestros países, en las realidades nacionales, en las democracias nacionales, empiecen a aparecer discursos catastrofistas, como ya hemos visto, populistas, como ya hemos visto, de todo blanco o todo negro y de soluciones muy fáciles a problemas muy complicados, que son precisamente lo que no le desagradaría al Kremlin que pasase en Europa.
Sí, Alejandro, además es que yo creo que ese es el gran arma, ¿no?, de Putin, desgastar a los países europeos cuyas opiniones públicas son exigentes con sus gobiernos y no les vale con la épica y, bueno, lo que es, en fin, una decisión moral de Europa y de Estados Unidos de defender Ucrania, defender el derecho internacional y la independencia de un país, pues evidentemente va diluyéndose con el paso del tiempo, con en fin, cómo se están afectando las economías europeas. Y bueno, es triste, ¿no? Porque al final, si se va a negociar, pues habrá que negociar teniendo en cuenta las vidas que con las que ha terminado Putin, ¿no? En Ucrania y el esfuerzo y el sufrimiento de todos los que han caído allí. Pero es cierto que a mí me parece que Europa no va a aguantar mucho tiempo esta situación. Y cuando digo Europa, no digo sus gobiernos, digo sobre todo sus sociedades, ¿no? Y estoy hablando de las sociedades, sobre todo, del centro de Europa, ¿no? Que van a sufrirlo en sus propias carnes, ya lo están haciendo.
Es que llega el invierno
Y mirarán a sus gobiernos y dirán, bien, efectivamente, son los valores de la democracia, de la libertad, de la independencia, pero por encima de eso a lo mejor está dar de comer a nuestros hijos y calentar a nuestros mayores y esas cosas, ¿no? Y claro, cuando tú tienes un gobierno democrático que te debes a la opinión pública, eso es complicado mantenerlo, ¿eh? Y es al final una reflexión, yo creo, muy cínica, ¿no? Porque los valores habría que defenderlos hasta el final, pero hay otras cosas también en juego en todo esto, ¿eh?
Cierra, Alejandro, que tengo aquí el bolsillo. que no te puedes imaginar.
Al final todo lo que vamos a hablar hoy a partir de esto está muy relacionado, ¿eh? Pero fíjate, Maite, que tanto en la pregunta que tú le formulabas al profesor como ahora pones el acento en Europa, que es donde estamos nosotros y lo que nos tiene que preocupar. Pero si aceptamos la lógica de que la vanguardia de nuestro bloque occidental es Estados Unidos, yo empiezo a ver con preocupación el absoluto control que tiene Donald Trump sobre el Partido Republicano, las pocas posibilidades que hay de desbancarle de su carrera a la Casa Blanca, independientemente de que tenga procesos judiciales abiertos, salvo que sean inhabilitantes, que ya veremos. Yo no descarto que en 2 años tengamos otra vez a Trump en la Casa Blanca.
Creo que un matiz, sabemos, no sobre el partido, como decía el otro día David Alandete, sobre las bases republicanas.
Pues casi peor me lo pone, Rubén. Acuérdate que el otro día estábamos hablando de una encuesta que había hecho la Universidad de Chicago, donde reflejaba unos datos que son absolutamente tremendos respecto a la poca confianza que tiene el ciudadano americano en su propio proceso electoral. Los índices eran superiores al 50% de desconfianza respecto a los resultados en las urnas. Claro, si durante muchísimos años se hace un caldo de cultivo tal que la sociedad norteamericana está muy lejos de lo que nosotros interpretamos o pensamos, pues ahí se abre también una brecha en la que Estados Unidos queda absolutamente inhabilitado como vanguardia de lo que durante más de medio siglo se llamó el mundo libre, ¿no?
Pues vamos a escuchar unos consejos y ahora a la vuelta vamos a hablar de economía, de impuestos, de bajada de IVA. Uf, anda que no hay cosas de las que hablar esta noche. Pero lo primero es recibir a Paloma Serrano, que nos trae un mensaje de Mutua.
¿Que nunca te han puesto una multa? Te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión en La Linterna con Maite Alcaraz y con Alejandro Requeijo. Tenemos que hablar del bolsillo. Los precios siguen subiendo, la inflación ya está en el 8,9% en el conjunto de la eurozona. Si nos fijamos en España, el dato es del 10,7% en ECANE.
Es muchísimo peor. Es una de las grandes economías de la Unión Europea donde más suben los precios. Solo nos superan Polonia y Países Bajos porque, por ejemplo, la subida esta de precios está más controlada en otros países como Alemania, como Francia o también Italia. Las materias que más han incrementado los precios han sido la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco. La inflación no da tregua pese a las medidas aprobadas por el gobierno para intentar contenerla, como esa bonificación de los carburantes.
Estaba buscando el dato de inflación en Alemania, 8,5, en Italia, 8,4 y en Francia, 6,8. Aquí estamos en el 10,7. Es cierto que estamos en una crisis global, que tenemos un problema con la energía, que también tenemos un problema con la guerra de Ucrania, que ha habido un problema con los suministros, pero yo creo que la pregunta que alguien nos tendría que contestar es ¿por qué aquí están subiendo más los precios?
Sí, sobre todo porque siempre somos los campeones en los peores indicadores, ¿no? Porque tú lo has dicho, Rubén, a todos nos afecta la crisis energética, a todos nos afecta la guerra de Ucrania, pero España, de las cuatro grandes economías, es la que tiene más disparado el IPC, ¿no? Y no somos los que más expuestos estamos a los precios energéticos, ¿no? A la subida del gas y a las amenazas de Rusia, ¿no? Con lo cual, tú lo has dicho, es que hace falta que alguien dé esa explicación, pero es que luego echas un vistazo y en el empleo, que era donde el gobierno había podido sacar un poco de pecho después de la reforma laboral, pues ya está asumiendo una destrucción de 187.000 empleos en agosto, ¿no? Que nos coloca en una situación muy, muy, muy vulnerable. Si le sumas a eso que van a seguir subiendo los precios de la energía, que tenemos también una deuda de la que nadie habla, pero al final al gobierno le sirve esto de la deuda para decir que no va a bajar los impuestos, ¿no? Pero es que debamos el 118% de nuestro PIB es importante porque hasta hace muy poco teníamos al Banco Central Europeo inyectando ayudas a las economías europeas. Ya ha dejado de hacerlo. Por lo tanto, al final estamos muchísimo más expuestos y el gobierno sigue sin dar ninguna respuesta, salvo el contexto general. Pero el contexto general explica determinadas cosas. Lo que no explica es por qué nosotros siempre somos o los farolillos rojos de las buenas noticias o los que encabezamos siempre los peores indicadores económicos.
Raquel.
Con un problema a largo plazo para mí, Maite, añadido, y es que tenemos casi todos los huevos siempre en las mismas dos cestas. Es decir, tenemos muy poca capacidad de maniobra respecto a cuando hay problemas económicos debido a cuáles son nuestras fuentes de riqueza, que básicamente es el turismo, ¿no? Pero fuera de eso, me estaba acordando ahora mientras os estaba escuchando de lo felices que vivíamos hace no mucho tiempo pensando en que iba a haber aquí una lluvia de fondos europeos, ¿no? Y de millones, y de cómo planificábamos nuestro futuro ya con algo menos de futurofobia. Los datos son absolutamente preocupantes en prácticamente todos los sentidos, y mires lo que lo mires. Podemos hablar de la inflación, seguro que tienes ahí en el guión, Rubén, más preguntas sobre otras amenazas para la economía y para el bolsillo de los españoles, lo cual, claro, me lleva a concluir que hay algunas decisiones que ha tomado el gobierno, hay algunas algunos gestos en inversión, en acuerdos que ha logrado en la Unión Europea, ahí está la extensión ibérica para pagar menos que otros países. Es decir, me da la sensación de que todo ese esfuerzo o todas esas medidas, al final, no van a tener ningún efecto en el ciudadano, sobre todo en el ciudadano menos privilegiado, que al final es el que más va a llegar ahogado a fin de mes, el que más va a notar toda esta carestía a la vida, toda esta subida. Yo quiero pensar que en Europa los países están ahora haciendo acopio de energías y eso está produciendo un incremento importante en cuanto a la inflación también en España, aunque dependa menos del gas ruso. Y que a medida que pase el otoño, al menos en ese punto, se van a reducir. Hay otros productos, en cambio, que se van a mantener en estos precios altos, de manera que, si bien probablemente no vayamos a estar al 10, pero a mí me cuesta creer que vayamos a estar en los índices anteriores a esta subida. De manera que, de facto, ya hay una parte importante de los ahorros de los españoles, esos ahorros que se habían hecho durante la pandemia, por si acaso, demás, que de facto se han perdido su valor.
¿Y sabes qué pasa? Que aquí las gallinas que entran por las que salen. ¿Cómo van a controlar la inflación en Europa? Pues el Banco Central Europeo ya está diciendo que hay que subir los tipos de interés. Si subimos los tipos de interés, se controlará la inflación. Pero, ¿qué va a pasar con las hipotecas? Que van a subir, sobre todo las variables. Es decir, que vamos a entrar en una espiral de ajustemos por donde ajustemos,
sí.
Al final va a haber que darle un bocado a los ahorros. Y yo creo que una de las soluciones que está proponiendo Alemania al final a esto es que el ciudadano, que el alemán medio, tenga más dinero en el bolsillo. Hace una semana ya anunció una bajada del tipo impositivo para que no se tuvieran que pagar tantos impuestos. Y hoy llama la atención la medida que han anunciado para combatir la subida de los precios, y es que van a bajar el IVA del gas del 19 al 7%, Nekane.
Es una medida temporal que va a entrar en vigor el 1 de octubre y, fíjate, se va a prolongar hasta marzo de 2024. Recordemos que allí las familias van a pagar más de 500 euros extra al año por ese nuevo recargo, un plus con el que el gobierno alemán quiere repartir entre los hogares y también las empresas el aumento de los costes del combustible por la falta de gas. Y con esta bajada, pues van a notar menos ese incremento. Y no se quedan ahí las medidas en Alemania, porque en las próximas semanas ya han dicho que van a poner en marcha un tercer paquete de medidas para aliviar la economía de los ciudadanos.
Una pregunta, Scholz es socialdemócrata, ¿no?
Eso dicen.
Claro, y Pedro Sánchez también.
Sí, dicen que es homólogo de Pedro Sánchez, ¿no? Pero fíjate, cada vez que se le pregunta a un ministro, a la portavoz, a Isabel Rodríguez, ya dice que ya está bajando los impuestos el gobierno, ¿no? Le llama a bajar los impuestos a dar esas pequeñas pagas, ¿no?, que ha repartido un poco en clave electoral. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Scholz, pues efectivamente, seguramente contra su propio ideario político, ¿no? Pero es intentar buscar soluciones, como hizo Draghi, ¿no? Draghi lo primero que hizo cuando llegó al poder es decir, vamos a ver, el dinero tiene que estar en los bolsillos de los ciudadanos, que es la única manera de ayudarlos, sobre todo a las clases trabajadoras y a las clases medias. Y aquí es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Se ha empecinado el gobierno en que esas son medidas ultraliberales que solo corresponden a la derecha, y yo creo que los ciudadanos cada vez tienen más presión en sus bolsillos. Tú lo decías antes, ahora con las hipotecas, la amenaza de que al final te puedan subir la hipoteca al año 300 o 400 euros. Si a eso le sumas la cesta de la compra y todo lo que tenemos encima los ciudadanos, pues algún tipo de desahogo tenemos que tener, y yo creo que la fiscalidad, cuando es más eficiente, que es el problema que tiene España, que tiene una ineficiente fiscalidad, a pesar de que se bajen los impuestos, se recauda más. Y el gobierno se ha negado en rotundo, y yo creo que se equivoca, porque ese es el camino que están adoptando todas las democracias europeas, y sobre todo, también hay una impresión de que todos los gobiernos tienen un plan, y aquí no. Aquí vamos con reales decretos sacados de la chistera, de prisa y corriendo, porque te lo pide Europa o te dice que lo tienes que hacer, pero no veo que haya un plan para de verdad afrontar la crisis que viene, la crisis que va a venir en otoño y que ya la están sufriendo las familias con la bajada de consumo, con que se va agotando ese ahorro que teníamos de la pandemia, y todo eso yo no lo veo que el gobierno le suponga ningún tipo de preocupación añadido, salvo decir que todo esto tiene un contexto que es el de la guerra y que es una situación general que está lastrando a todas las economías, a unas más que otras, y precisamente a esta, porque la está lastrando, a mí me parece que falta un proyecto de país que no estaría mal que fuera el gobierno el que lo elaborara y que además lo pactara con el principal partido de la oposición, que hoy el señor Núñez Feijóo le ha recordado las medidas que ya le puso sobre la mesa en la pasada primavera de bajada de impuestos fundamentalmente a las clases trabajadoras y a las clases medias.
Enrique.
Sí, yo quería reflexionar con vosotros respecto a qué hacer para salvar los ahorros que tengan los españoles. Por cierto, que están pidiendo o recomendando que los españoles tengan un ahorro aproximado de 6 meses, o para 6 meses, un colchón para aguantar para 6 meses. Bueno, la gente que haya tenido ahorros, que haya hecho acopio durante la pandemia, que tenga un dinero reunido o que le vaya bien en sus negocios y tenga dinero, pero le dé miedo perderlo por problema de la inflación. Invertirlo en un fondo difícilmente, un fondo con un riesgo normal te iba a dar los niveles que está viendo de inflación.
Alejandro, solo una cosa, te interrumpo un momento. Precisamente los fondos de pensiones los ha criminalizado este gobierno. La gente que podía sumar lo metía en un fondo de pensiones y eso ha decaído por culpa de Podemos, por el socio del Partido Socialista, y lo ha permitido el presidente del gobierno, con lo cual porque parecía que tener un fondo de pensiones era de ricos y era precisamente de esos ahorradores, y ya te dejo, que no han podido seguir ahorrando.
Sí, yo me refería más a otro tipo de fondos, ¿eh? Me refería a fondos de rentabilidad, de que luego, pues, pasados unos años puedas sacar el dinero. Ninguno te va a ofrecer 8 o 10, es muy complicado, o sea, salvo que tenga muchísimo riesgo, cosa que tampoco es muy recomendable. Para que nos hagamos una idea, creo recordar que Ruiz Mateos ofrecía un 8 de rentabilidad y mira cómo acabó la cosa. Y luego les decían a los inversores, pero Alba Cándida,
pero si ya lo sabías.
¿Cómo os lo creísteis, no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, en este país además hay mucha tradición de invertir básicamente en ladrillo, en vivienda. Claro, si hubiese un auge, no es muy difícil prever que los precios también iban a subir. Luego, el valor de las hipotecas, pues tampoco iba a ser una cosa especialmente llevadera. Es decir, que todo está al final relacionado, y la verdad es que me da miedo, porque al final la crisis económica es un elemento tremendamente desmovilizador para quienes nos creemos las normas, la cosa sosegada de esto de la democracia, el Estado de Derecho, el sistema. Suele ser caldo de cultivo para, lo decía al principio de la noche, ¿no? Suele ser caldo de cultivo para gurús que con mucho grito encuentran fáciles soluciones a problemas muy complejos.
Vamos a cambiar de asunto. Hoy se ha vuelto a hablar sobre el posible indulto a José Antonio Griñán. La familia del expresidente de la Junta de Andalucía va a presentar la petición de indulto parcial para el socialista una vez que se haga pública la sentencia Nekane.
Y van a alegar una intachable trayectoria después de haber sido condenado a 6 años de cárcel por prevaricación y también por malversación. Esta petición ya va a contar con el apoyo de los expresidentes del gobierno, de Zapatero y de Felipe González. Y hoy hemos escuchado hablar sobre este asunto a la portavoz del Ejecutivo, a Isabel Rodríguez, y también al líder del PP, a Núñez Feijóo.
En caso de solicitarse, pues el gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros.
Lo que no es de recibo es que se esté dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie, ni siquiera al partido mayoritario de la oposición.
Maite, ¿esto está amortizado o puede pasar factura?
Yo creo que puede pasar factura, y sobre todo en un año electoral. Yo creo que en esto lo tiene complicado el gobierno. Se buscará alguna fórmula. Ahora seguramente Alejandro nos podrá explicar, porque hay alguna posibilidad que tiene el gobierno a lo mejor de reducir, o sea, de que el indulto fuera parcial. Pero así, en términos absolutos, el relato de que el gobierno socialista ha indultado a un alto cargo socialista, que además fue presidente de la Junta y presidente del propio partido, condenado por malversación y prevaricación, es decir, por corrupción, aunque no se haya llevado dinero directamente en el bolsillo. Hombre, pues eso se vende muy mal en un año electoral, sinceramente, y sobre todo porque va también contra el código ético del Partido Socialista, que mantenía que no se podía indultar a políticos condenados por corrupción. Lo que pasa es que aquí se mezclan varias cosas, porque yo lo decía en el adelanto de la tertulia, al final, desde el punto de vista personal, por supuesto que es defendible que su familia pida un indulto, que hasta que lo hagan desde el punto de vista personal Felipe González y Zapatero, no tanto como ex responsables del partido. Pero estamos hablando de una sentencia en firme que confirmaba la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que habla de una cosa muy grave, muy grave. Habla de que el gobierno andaluz, en su conjunto, me parece que así lo dice textualmente, o por completo, montó un sistema opaco de ayudas fraudulentas de forma clientelar y que además miró para otro lado cuando se lo advertían los organismos fiscalizadores. O sea, estamos hablando de cosas muy graves. Más allá de que nos caiga muy bien, a mí también me cae muy bien, ya parece un lugar común hablar personalmente bien de Griñán. Yo hablo bien de él, le conozco, le he hecho entrevistas y me parece una persona estupenda. Pero creo que aquí estamos hablando de otro ámbito, que no es el del personal, el de los afectos y el del reconocimiento humano, ¿no?, a su figura, sino de otra cosa. Y a mí me parece que el gobierno se metería en serios aprietos si diera un indulto de esas características a un excompañero condenado por un delito muy grave como el que está condenado Griñán y también Chávez. Pero bueno, fundamentalmente aquí solamente la cárcel pesa sobre Griñán.
Enrique.
Yo tengo más dudas de que esto pudiese tener un efecto especialmente negativo para el Partido Socialista en este clima de electoral, en este ciclo electoral que nos vamos a meter. Primero porque antes que unas generales habría unas autonómicas y me da la sensación de que en las autonómicas el votante tiene otro tipo de alicientes. Si bien está bastante presente, sobre todo cuando hay unas autonómicas de todos a la vez, sí que se vota con cierta clave nacional, pero también con otros alicientes. Y sobre todo porque al Partido Socialista le pasaría factura en tanto en cuanto el Partido Popular lo utilizase para hacer campaña y para hacer política y para utilizarlo como arma arrojadiza durante una contienda electoral. Pero a mí la sensación que me da es que de verdad lo tiene amortizado el tema de los ERES es el Partido Popular. Ya ganaron en Andalucía, han revalidado, de hecho lo han hecho con mayoría absoluta, no parece que les vaya mal en Andalucía, y al mismo tiempo creo que Feijóo está siendo inteligente al entender que si muestra esta actitud que estamos viendo en las últimas horas, en las que él insiste en que a él le da un poco igual que pidan el indulto, que él no quiere ver a un presidente socialista en la cárcel, le sirve a Feijóo, respecto a un problema que ya tienen amortizado, contraatacar la estrategia principal del Partido Socialista y del gobierno, que es presentar a Núñez Feijóo como una persona igual que Casado. Es decir, Feijóo reafirma su barniz de líder moderado, de líder centrado, de líder pensando más en la gestión que en las cuitas políticas cortoplacistas y de regate corto, y al mismo tiempo desenarbola el ataque o la estrategia o el argumento que contra él puedan utilizar los socialistas a la hora de presentarle como una persona intransigente, intolerante, poco dialogante. Claro, se les desarma todo el discurso cuando Feijóo dice lo que dice respecto a que no le importa que Griñando entre en la cárcel, cuando al mismo tiempo te están diciendo que, claro, que es que fíjate qué intransigente y qué intolerante es, que no quiere negociar con nosotros la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuando al fin y al cabo quienes están haciendo una utilización de la justicia como mínimo, cuanto menos cuestionable, es el gobierno. Y respecto a las posibilidades reales de que entre o no entre en prisión.
Eso te iba a decir, ¿cuáles son los plazos y cuál es el proceso?
Pues el proceso, vamos a ver, para empezar se tiene que publicar el grueso de la sentencia, eso no será previsiblemente hasta septiembre, después el hecho de que tú presentes un indulto hace que probablemente puedas presentar un incidente de nulidad en cuanto a la ejecución de la condena ante el Tribunal Constitucional, que también tendría que decidirlo. Generalmente el Tribunal Constitucional no accede cuando son penas superiores a 2 años, por lo tanto Griñán, que tiene 76 años, puede entrar en prisión. Por cierto, en España no hay ningún límite de edad que te exima de entrar en prisión, pese a lo que la gente suele creer.
Pero sí, incluso... eso es importante que lo aclares, porque en un principio todo el mundo dijo, no, como tiene más de 75 años...
Ya, es que eso no sé muy bien de dónde ha salido.
Es una leyenda urbana que tenemos.
Sí, sí, es una
que se ha propagado, ¿verdad? Sí.
Pero es cierto, pero sí que es cierto que cuando tú entras en prisión ya con una condena firme, lo primero que haces es, primero, elegir la cárcel, que seguramente sea una cárcel andaluza. Y allí te empiezan a analizar unos técnicos que hacen una propuesta respecto a la clasificación del grado en el que te van a situar. Y allí te pueden clasificar en un tercer grado, y hay muchos tipos de tercer grado, incluyendo el que te permite cumplir condena en la cárcel. Si alegas algún tipo de problema médico, de salud, esa puerta se le podría abrir, o incluso ni siquiera abriéndose esa puerta, se podría estudiar. Él no ha cumplido prisión preventiva, por lo tanto no ha descontado, que también es un factor a tener en cuenta y que va en contra de Griñán. Pero luego hay otra cosa que a mí me parece interesante. Cuando se hizo el indulto a los independentistas, se hablaba mucho de, no, claro, es que no se han arrepentido y entonces va a ser muy complicado. Y ahí aparecía un segundo factor, que era el de la aportación a la cuestión social. Esto me acabo de explicar fatal, pero lo que quiero decir con esto es que dentro de la concesión de un indulto, uno de los argumentos que se tienen en cuenta es, ¿esto va a mejorar la sociedad de alguna forma? Y a mí me va a gustar ver cómo se argumenta eso. Ver cómo se argumenta eso va a ser cuanto menos curioso. Pero bueno, este es el proceso, no es ni mañana ni pasado, ni mucho menos. El Tribunal Constitucional en un momento determinado a lo mejor sí que podría paralizar la ejecución de la sentencia y por tanto el ingreso en prisión. El indulto no es rápido, pero tampoco tiene por qué eternizarse. Hay que pedir, como sabéis, un informe tanto al tribunal sentenciador como a la fiscalía. Bueno, pues,
pero aquí la clave sería que no entrara en prisión, ¿no? Es decir, que se le rebajara la condena por debajo de los 2 años.
Claro, sí, esa es otra. Un indulto parcial, no un indulto total, sino un indulto parcial.
Claro, pero sin embargo, tú sabes más de eso, Alejandro, mucho más. También hay una leyenda urbana según la cual si te imponen menos de 2 años, no entras en la cárcel. Pero Isabel Pantoja entró con 2 años.
Y si no tienes antecedentes penales, efectivamente. Pero hay algún tipo de ejecución de sentencia en donde sí te obligan a entrar en prisión. Te has puesto el caso de Isabel Pantoja. Cuando se consideran que hay cuestiones como responsabilidad civil no cubierta o reparaciones del daño que no se han hecho, que están pendientes de hacer, y si no se pueden hacer, sí que se suele decretar el ingreso en prisión.
Y por cierto, aquí no se ha reparado económicamente a la Junta de Andalucía y por tanto a las arcas públicas. Solo el Tribunal de Cuentas está intentándolo con varios procesos que tiene abiertos, pero ese dinero no se ha devuelto por parte de esas empresas, ¿no?, que lo cobraron fraudulentamente.
Nos quedan 3 minutos y quiero hacer primero una recomendación, reflexión, y luego quiero acabar con una sonrisa. Primero la recomendación. Hoy publica Mikel Ayestarán en ABC un artículo escalofriante. Niñas afganas a la venta para poder comer. Mikel cuenta cómo la situación económica del país, donde literalmente se está pasando hambre, está obligando a que muchos padres acuerden matrimonios infantiles para conseguir algo de dinero que pueda aliviar la economía doméstica. Es auténticamente impresionante.
Y además niñas pequeñas, que se las llevan las familias del futuro marido, exactamente, para casarlas. Escalofriante que eso pueda pasar a, en fin, no tan lejos de nuestras democracias, ¿no?, donde creemos que vivimos cómodamente, ¿no?, y tenemos estas absolutas aberraciones sin que nadie pueda hacer nada.
Y la reflexión que quería haceros es que esto, Afganistán empieza a estar muy lejos, porque nosotros aquí empezamos a tener otros problemas más del día a día. Empezamos a tener problemas con la subida de precios, empezamos a tener problemas con que no llegamos a fin de mes, empezamos a mirarnos y historias como esta pueden quedar en el olvido. Reque.
Van a quedar en el olvido, Rubén. Estos días estamos hablando más, pues porque se cumple el aniversario. El otro día el propio Mikel, que ha estado 21 veces, cosa que me sorprendió muchísimo.
¿Sí?
Hay sitios y lugares que pensamos que nos conocemos muy bien y hemos ido 4 veces, y Mikel Ayestarán ha estado 21 veces en Afganistán. Pero Mikel está allí probablemente porque ahora vuelve a ser noticia por la cuestión de la efeméride, es decir, por la cuestión,
claro,
del aniversario. Pero Afganistán llevaba ya tiempo desaparecido del primer plano. Si no hay más que acordarse que aquí ha habido una cumbre de la OTAN en Madrid, probablemente Afganistán sea uno de los escenarios de los que más lecciones tenga que aprender la OTAN, y fue una cuestión que pasó de puntillas por la cumbre de la OTAN. Y no había sucedido hace tanto, había sucedido hacía 6 meses.
Ocho, nueve meses, diez meses. Y para terminar, vamos a terminar con una sonrisa, os voy a llevar a Italia. ¿Cómo bailas la tarantela, Reque?
Me estás viendo mover la pierna,
sí,
¿no?
Sí, se te va a dar también ver el shintaki, pero esto mejor. ¿Por qué nos vamos a Italia? Porque he encontrado una noticia que me ha llamado muchísimo la atención. La actriz Gina Lollobrigida, candidata al Senado a los 95 años. Definitivamente la política italiana está muy, muy loca. No sé cómo se pueden hacer estas cosas, y lo que me da miedo es que haya efecto contagio.
Lo que pasa es que aquí ya no tenemos a Sara Montiel, que podría ser el equivalente.
Claro,
que ser entrara en la Cámara Alta española.
No, la verdad es que estas cosas, pues eso, puede parecer una broma, puede parecer un chascarrillo, pero al final te da una medida un poquito de cómo está un país, ¿no? Además, va a encabezar una lista de una coalición euroescéptica.
De todos modos, no nos riamos tanto.
No, por eso te digo.
En el sentido, primero que esto es bastante habitual en Italia, lo hemos visto otras veces. He visto a Gianni Buño, ciclista, he visto a Emerson Fittipaldi, he visto las listas que presentaba Berlusconi. Las listas que
presentaba. Una histórica, sí.
Pero aquí, nosotros aquí también hemos fichado de vez en cuando cositas para los parlamentos de Échate a Temblar, ¿eh? Por un momento de fama, por un fogonazo de popularidad, que los partidos lo han fagocitado, o sea que. Y han salido fatal casi siempre esos experimentos. A lo poco o dimitían o se daban muestras inequívocas de que no estaban al nivel, de que había sido un golpe de efecto de cara a las elecciones, pero que a partir de ahí luego ya incluso los partidos los arrinconaban. Eso también ha pasado en España.
Es lo que le faltaba al presidente Mattarella, ¿no?
Que
es el presidente de la República que más trabaja del mundo. Tiene que estar cambiando de primer ministro cada 5 minutos.
Habrá que ver y ahora en serio el resultado de las elecciones en Italia.
Eso, en septiembre.
Alejandro Requeijo, Maite Alcaraz, muy buenas noches y muchas gracias por pasar una noche de agosto tan agradable como esta. Aquí
nosotros, por cierto, Rubén, somos más de Richie Poveri, ¿eh?
Sí, Alejandro.
Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado.
Hay un magisterio que ha quedado ahí patente ya.
Gracias, chicos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin, un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin, el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano, Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
7 de agosto de 1973. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir, voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio. Escucha, fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por 39,95, precio definitivo. No esperes, que ya me iluminé yo por ti. Llama al 1510.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La hostilidad de la Junta Militar de Mali hacia Francia, su antigua potencia colonizadora, se ha materializado este pasado lunes con la salida del país del último soldado francés de la llamada Operación Barkhane contra el yihadismo en el Sahel. El gobierno francés trata de disimular así su evidente fracaso en la lucha contra el terrorismo islamista como un simple redespliegue de sus tropas en la región. Pero lo cierto es que fueron las autoridades militares malienses las que rompieron los acuerdos militares con Francia y dispusieron la expulsión de su territorio cuando ya se perfilaba un pacto con Rusia para reemplazarlos con los mercenarios del grupo Wagner. Desde entonces, este grupo paramilitar, bien conocido por sus violaciones de los derechos humanos allí donde opera, desde Siria y Libia a Ucrania, ha tomado el mando en las operaciones antiyihadistas sin que se conozcan con claridad los resultados. La cruda realidad es que los diversos grupos de terroristas que actúan en Mali y en el resto del Sahel conservan todo el poder e influencia en la extensa región que fue dominada por Francia en la época colonial y que tiende a expandirse por los cercanos países del Golfo de Guinea. Tan solo el pasado año 2021, estos grupos cometieron 9.600 asesinatos en centenares de atentados contra las tropas malienses y la población civil. Lo que está en juego, de todas maneras, es la progresión no solo del yihadismo en la zona, sino de la expansión de la influencia rusa en el continente africano y la amenaza que supone para la seguridad de Europa, que aún no ha encontrado la respuesta adecuada. A este respecto, el ministro español, José Manuel Álvarez, insinuó semanas atrás la posibilidad de una eventual intervención de la OTAN en unas declaraciones que irritaron a la Junta de Mali y que tuvo que matizar. En definitiva, todo está por ver mientras crece la incertidumbre.